Ahora en Primera de Pedro, capítulo 1. El tema de ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Esta noche va a ser una combinación de varias cosas que he estado estudiando y orando y pensando. Espero que les anime y que nos vayamos de aquí con mayor determinación de ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Dios nos ha prometido vida eterna en el cielo, la nueva Jerusalén. Y ese es nuestro, ahí es que vamos, y queremos asegurarnos que todos lleguen. Queremos ayudarnos unos a otros a llegar. Queremos ayudar a nuestros hijos a llegar. Queremos ayudar a nuestros amigos y vecinos a llegar. Amén. El mayor número de personas posible. Y la pregunta es, ¿cómo se va a sentir cuando lleguemos? ¿Qué experiencia vamos a tener cuando llegue ese día? Miren en 1 Pedro 1, 8. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así que en aquel día recibiremos la meta de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Eso es algo maravilloso, increíble. Y dice aquí que empezamos a sentirlo ahora, pero aún más allá, que ya estamos sintiendo un gozo indescriptible y glorioso. Ese es un gozo, un buen tipo de gozo. Eso no es gozo ordinario, eso es especial, es increíble. Cuando lleguemos ahí, el gozo que vamos a sentir, llegamos, va a ser increíble. ¿Cómo será? Solo puedo imaginar. ¿Estaré de pie en tu presencia o caeré de rodillas? Solo puedo imaginar. ¿Podré hablar o te alabaré? Aquí dice que es inexpresible, así que yo creo que no podré hablar. Él está hablando de una canción que dice esas cosas, pero ahora dice que vayamos a Isaías. El invierno pasado yo estudié todos los lugares en la Biblia donde aparece la palabra gozo. Y me tomó meses hacer ese estudio. Lo hice en el Viejo y el Nuevo Testamento, pero aprendí que la mayoría del tiempo en la Biblia, más del 90% de las veces cuando aparece la palabra gozo, está hablando del gozo de nuestra salvación, como acabamos de leer en Primera de Pedro. De eso es que está hablando. Y aún en el Viejo Testamento, cuando aparece la palabra gozo, se refiere a la venida del Mesías, y que cuando el Mesías venga, el gozo que nos va a traer. Así que aún en el Viejo Testamento está mirando hacia adelante, hacia el gozo de nuestra salvación. Amén. En Isaías 35, verso 10. Isaías 35, verso 10 dice, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los encalzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Esto es una profecía en dos fases, pues está hablando del regreso de Babilonia, pero también está hablando de el rescate final, cuando vayamos a la Sion celestial, a la nueva Jerusalén. Y dice que ahí recibiremos alegría eterna. Alegría, gozo eterno, nunca se acabará, nunca se borrará, nunca se pondrá viejo, siempre estará ahí. Un gozo eterno. Eso es un gozo muy bueno, ¿no? Dice que la tristeza y el gemido y la angustia se alejarán. Todos hemos sentido angustia, ¿no? Tal vez recientemente, tal vez en el pasado. Algunos de los jóvenes que no levantaron sus manos un día van a tener razón para la angustia, pero dice aquí que eso no existirá, que la angustia se irá. ¿Se puede imaginar eso? Vida sin angustia. Vida donde no hay razón para tener angustia. Dice que el gemido, hay cosas que te hacen gemir, cuentas que hay que pagar, cosas en el trabajo que son difíciles o en la casa, tareas que hay que hacer, cosas que hace la gente, todos podemos gemir. Ese es uno bueno, pero está hablando de uno, de frustración, pero dice que eso no existirá tampoco, no va a haber razón para gemir, a menos que sea de gozo. Y eso es lo que podemos, ahí es donde estamos tratando de llegar, eso es lo que esperamos, queremos entrar en esa ciudad cantando cánticos de gozo eterno, amén. Ahora vayamos al capítulo 25 de Isaías. ¿Por qué tendremos tanto gozo? Isaías 25, verso 6. Dice, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos. El manto que envuelve a todas las naciones devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. Esto es un pasaje increíble que habla de lo que ocurrirá en aquel día cuando lleguemos al cielo, y profetiza aquí varias cosas específicas que vemos hacerse ciertas en el Apocalipsis, que habla también del futuro, que específicamente hace eco de lo que Apocalipsis nos describe mejor. Dice que va a ser un banquete de manjares especiales, como en Apocalipsis habla de el banquete del cordero de boda, el banquete de boda. Pueden pensar en el mejor restaurante que han visto, si saben quién es Ken Gillespie, que es un chef famoso aquí en Atlanta. Yo conocí a su esposa la semana pasada en un almuerzo de negocios, pero ¿cuál es el mejor restaurante donde han ido? Fuimos a Londres a un restaurante en nuestra universidad número 20, y en un lugar en Hawái tuvimos un banquete en nuestro aniversario 25, pero esto va a ser mejor todavía. Yo no sé si vamos a estar comiendo de verdad o es una metáfora, pero va a ser bien bueno. Yo no sé si en el cielo vamos a comer de la manera que comemos ahora, pero todo lo que necesitamos es abundancia para la vida. Piden abundancia más allá de cualquier cosa que podemos imaginarnos aquí. Y dice que devorará la muerte para siempre. O sea, Dios va a hacer eso. También lo dice en 1 Corintios 15. Que habla también de esto, de Apocalipsis 20:14, que la misma muerte se echa al lado de fuego. Piensen en eso, nada de muerte. Imagínense, una existencia donde no hay muerte, no existe la muerte, no hay enfermedades fatales, no hay vejez, no hay accidentes fatales, como pasó la semana pasada en la 85. No hay balaceas, la muerte no existirá, no va a haber funerales, cementerios. Chad no está aquí, pero le hubiera dicho, lo siento Chad, pues él trabaja en eso. Nada de eso, todo dejará de existir, toda la muerte. Eso es increíble, maravilloso esperar eso. Una vida de gozo eterno. dice que enjugará las lágrimas de todo rostro. También Apocalipsis dice lo mismo, que Dios enjugará toda la lágrima. No va a haber razón para llorar, no va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber pecado. Todo desaparecerá. Solo habrá cosas buenas. Hay un cántico que dice que su mano suave enjugará las lágrimas y los dolores y los gemidos y las angustias y los temores, y la misma muerte morirá. Amén. Miren ahora en Hebreos 13. Esta es la parte divertida de la clase. Ahora vamos a hablar de ayudarnos unos a otros a llegar ahí. Vamos a hablar de algunas de las cosas difíciles que vamos a tener que hacer para ayudarnos mutuamente a llegar. Recientemente, los ancianos hemos estado teniendo conversaciones duras con algunos discípulos, tratando de ayudarnos a llegar al cielo. Preocupaciones acerca del pecado. Nos preocupa la dirección que van algunos de nuestros hijos. Y estas discusiones no han sido fáciles, pero es porque nos preocupamos, porque queremos ayudarnos mutuamente a llegar al cielo y a nuestros hijos también. Y no vamos a hablar mucho de criar a nuestros hijos, pero hablar solo un poco. Pero esto aplica a cualquier manera en la que nos ayudamos a llegar al cielo. Y en estas conversaciones difíciles, estamos hablando aún de hijos de hasta líderes de la iglesia que sirven en la iglesia, y nos preocupa dónde están el camino que llevan algunos de nuestros hijos. Y quiero hablar honestamente de eso. Todos vemos a nuestros hijos, los universitarios también ven a nuestros hijos, pues ayudan en el ministerio de niños, los solteros ven a nuestros hijos. Y aún los adolescentes se ven unos a otros. Y ellos saben quiénes están bien y quiénes no. Y lo vemos. Y es algo que todos podemos ver a nuestro alrededor en la iglesia. Y queremos que nuestros hijos lleguen al cielo. Aquellos de nosotros que no tenemos hijos, si nos casamos un día, vamos a querer eso también. Y los que tenemos nietos, queremos que nuestros nietos vayan al cielo. Yo no estoy ahí todavía, pero ya mismo. Hebreos 13. Una clave para eso está en Hebreos 13, 7, donde dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Un concepto muy simple. Consideremos el resultado de la manera de vivir de nuestros líderes, aquellos que han tenido éxito antes que nosotros en las cosas que nosotros estamos tratando de hacer. Y miramos eso y podemos decir, wow, ese es un buen resultado. Y entonces queremos imitar eso. Y vamos en la misma dirección. Adoptamos ese estilo de vida, esos principios, esas enseñanzas. Esa es una manera de hacerlo. Pablo dijo, sígueme mientras yo sigo a Cristo. Y debemos imitar a nuestros líderes y cómo están en lo que están teniendo éxito. Barbara y yo hicimos esto como discípulos jóvenes, eso es lo que tratamos de hacer. Barbara y yo éramos novios, antes de ser novios estábamos saliendo y yo quería que fuera mi novia ahí. Y yo la llevé a Stone Mountain y recientemente le enseñé a mis hijos en Stone Mountain, el lugar en el lago en Stone Mountain, donde yo le pedí a Barbara que fuera mi novia y tuvimos un poco de discusión dónde fue exactamente. Lo recordábamos un poco diferente, pero eso sí fue hace 30 años. Pero ¿saben qué ella dijo cuando se lo pedí? Y ella dijo, tengo que pedir consejo al respecto. Fue lo que ella dijo. Ella quería hablar. hablar con el hermano que me discipulaba en aquel entonces. Ella quería hablar con él y asegurarse que esto era una buena decisión. Y yo le dije, ok. Y ella hizo eso y después me dijo que sí. Pero eso fue lo que hicimos. Y después, como jóvenes casados, Rick y su esposa, no escucho el nombre, pero Mo, eran discípulos y todavía lo son. Creo que están en Carolina del Norte, pero ellos nos dieron muchos consejos acerca del matrimonio y de cómo ser discípulos, y tratamos de imitarlos a ellos. Cuando tuvimos hijos, una pareja que nosotros tratamos de imitar fue a Sam y Jerry Lang. Ahora, nosotros no estábamos tan cerca con ellos, pero los vimos a ellos y vimos su familia y cómo criaron a sus hijos. Y dijimos, eso es una pareja que queremos imitar, queremos imitar su fe. Y cuando ellos hablaban en cualquier conferencia, nosotros íbamos. Cuando hablaban del matrimonio, de criar hijos, tomábamos notas y tratábamos de ponerlo en práctica. Leímos sus libros. Eso es una familia que conscientemente imitamos. Y eso es lo que este verso está diciendo. Así que quiero que consideren varias cosas. Y personas que quiero que consideren, porque tenemos gente así en esta iglesia. Líderes aquí que pueden considerar el resultado de su estilo de vida. Consideren a Laura Rose. ¿Saben quién es Laura Rose Cotton? El Melody Rose Lee. ¿La conocen ellas? Son discípulas fieles. O Ben y Kevin Galbraith. Son discípulos fieles. O Art, David y Allison Collier. Son discípulos fieles también. Abraham y Rachel Rao. Son discípulos fieles. Gina y Ashley Alloway. Son discípulos fieles. ¿Ven el patrón? Tenemos la bendición que tenemos líderes en esta iglesia que tienen, que han criado discípulos. Para mí es a veces un misterio cómo ocurrió esto. Como Aarón a veces con él. Yo solté unos versos bíblicos y salieron estos niños. Pero no es tan misterioso. O sea, imitamos a otras personas y... ¿Tenemos todas las respuestas? No. ¿Puedo decir eso en español? No, güey, José. No somos perfectos, hacemos errores y continuamos haciéndolos, pero Dios nos ha enseñado muchas cosas en el camino que podemos compartir y que pueden ser imitadas. Sea criando hijos o en otras áreas, y tenemos otras personas en la iglesia dignos de imitar, grandes discípulos que sirven a Dios con grandes matrimonios y vidas de familia. Gente que evangelizan mucho. Richard habló de eso en su sermón el domingo, que podemos imitar su evangelismo. Gente que maneja muy bien su dinero, que son muy sabios, que podemos imitar eso. Hay muchas cosas así que podemos imitar y podemos aprender de otras personas. Miren en Proverbios 12. Ahora, algunas de estas conversaciones que hemos tenido han sido buenas. En otras hemos encontrado resistencia, donde es difícil a la gente entender lo que le estamos tratando de enseñar. Aun cuando hay más de un anciano, hay resistencia. Así que quiero leer esto primero para recordarnos qué dijo Salomón al respecto. Proverbios 12:1 dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. ¿Qué cree Salomón verdaderamente? Necio, no sabio, no es una buena idea. Ahora nadie disfruta la corrección. Yo no la disfruto. No es divertido cuando te corrigen, pero cuando gente espiritual, cuyas vidas tú puedes considerar sus resultados, y es uno bueno, que vale la pena imitar, se sientan a hablarte diciéndote, déjame ayudarte con tus hijos, déjame ayudarte con tus finanzas, las decisiones que estás haciendo, déjame ayudarte con cualquier cosa así en la vida. Y aún si envuelve corrección, que tienes que hacer algo diferente, deberíamos estar contentos. No deberíamos odiar eso o rechazarlo, porque como dice Dios aquí, es necio hacer eso. No nos beneficia resistirlo, porque no aprenderemos y cosas malas pueden ocurrir. La gente que nos quiere ayudar no son nuestro enemigo. A veces así que queremos reaccionar. No, ellos no son nuestro enemigo. El enemigo es Satanás. El enemigo tal vez puede ser nuestra propia reacción, pero no son ellos. Y tenemos que apreciar eso. Miren en 2 de Reyes 20. Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Reyes 20. Vamos a mirar varios versos acerca de Ezequías. Ahora, Ezequías fue un hombre de Dios. Hizo grandes cosas para Dios. De los reyes de Judá, fue uno de los mejores. Del reino dividido, eran, ¿quién eran los dos más grandes? Ezequías y Josías fueron los dos reyes más grandes de el reino dividido, pero fue un gran hombre de Dios, pero hizo algunos errores, y vamos a mirar aquí que podemos aprender de sus errores, de su pecado. Perdón, Segunda de Reyes 20, del 1 al 3. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Son noticias duras, ¿no? Entonces Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Así que la reacción de Ezequías tal vez se parece a la que hubiéramos tenido nosotros, que estaba molesto, que iba a morir, estaba angustiado y le oró a Dios y dice que lloró amargamente. Y a veces veo que es inconsistente esto, que está orando a Dios y está llorando amargamente, pero no creo que sea inconsistente, pues no le está pidiendo a Dios basando en la misericordia de Dios, sino en lo que él ha hecho. Yo he hecho estas cosas por ti, Dios. Y es generalmente cierto lo que él estaba diciendo, pero él está pidiendo a Dios basando en quién él es, no en la misericordia de Dios. Y yo creo que está amargo porque se siente que él no merece morir. Él es uno de los reyes más grandes de Judá, no merece morir y no quiere hacerlo. No lo voy a leer todo, pero Dios escucha y responde a su oración y le da una señal que se va a recuperar y le da 15 años más. Amén. Pero yo no creo que su corazón estaba correcto, porque les voy a enseñar ahora por qué. Miren ahora en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32. Hace el mismo relato, pero en Crónicas nos da varios detalles más. Segunda de Crónicas 32:24 dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Así que es un resumen de lo que acabamos de leer. Se iba a morir, oró, Dios contestó su oración. Verso 25, pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Dice una versión que no respondió a la bondad de Dios. Sí, que Dios le contestó su oración, pero él no fue fiel por eso. Se llenó de orgullo, no estaba agradecido. Porque él pensaba que merecía el favor de Dios. Él era Ezequías, que había hecho todas estas cosas para Dios, así que no merecía morir. Así que cuando Dios cambió de parecer y le dio más vida, él dijo, eso es lo que debió haber pasado. Eso es lo que se supone que yo recibiera. Y se llenó de orgullo. Y el resto del verso 25 dice que eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Su orgullo y su falta de gratitud resultó en la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios no es algo bueno. Hemos estado aprendiendo eso en gran cantidad en la clase de Ezequiel. De hecho, en la primera clase de Alan, este es uno de los versos en los cuales Alan habló de la ira de Dios. Y no solo por él, sino dice que la ira de Dios cayó sobre Jerusalén y Judá, o sea, que cayó sobre la ciudad y el país del cual era la ira. Así que si tú eres líder y la ira te llena de orgullo, la ira de Dios puede afectar a las personas de quien eres líder. Ahora, buenas noticias. En el verso 26, luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Así que sí se arrepintió, amén. Así que fue bueno, lo vio en algún momento, se dio cuenta, se arrepintió, y la ira de Dios se fue. Y esa es la esperanza para nosotros, que si estamos en esa situación, somos como Ezequías, podemos arrepentirnos y volvernos a Dios y estar en un mejor lugar. Y yo creo que debemos entender esto, ser humildes y agradecidos por lo que Dios hace, por aquellos que tratan de ayudarnos. Estamos hablando de ayudarnos unos a otros a llegar al cielo, esa es la meta. Y debemos estar agradecidos cuando la gente trata de ayudarnos y no resistir la corrección, como el otro verso dijo, o ser orgullosos como Ezequías fue. No podemos ser orgullosos, malagradecidos, resistentes. Queremos ayudar a nuestros hijos a llegar al cielo, a los perdidos a llegar al cielo, unos a otros a llegar al cielo. Y la manera que hacemos eso es siendo humildes, imitando gente, permitiendo que la gente nos corrija y nos ayude. Amén. Miren ahora en Hebreos 12. ¿Alguna reacción, algún pensamiento hasta este punto? Oh, maravilloso. Hay gente que está pensando en lo que estuve diciendo. Dice Bill que yo creo que para algunos que hemos sido discípulos por mucho tiempo, nos damos cuenta que hay tantos recursos que no pasa un día que hay más recursos, más ejemplos de fe. Y es verdaderamente estúpido ser orgulloso y no aprender, porque si vemos cómo va este mundo, miren la alternativa. Así que yo a veces creo que no tenemos suficiente temor de Dios en términos de lo que hacemos generacionalmente a nuestros hijos y nietos. Steven enseñó una clase, yo no escuché la clase en el devocional universitario, pero él me preguntó de mi herencia, de que nosotros somos ya 7 generaciones en la Iglesia de Cristo. Y eso es lo bueno que puede pasar si seguimos en la manera correcta, como alguien hizo en mi familia hace generaciones, que sigue pasando generación tras generación. Y de eso es que estamos hablando, ayudarnos unos a otros a llegar al cielo y a nuestros hijos, y podemos cambiar el destino del árbol genealógico de nuestra familia. Amén. Hebreos 12. Déjame hacer una pregunta. ¿La disciplina es algo bueno o algo malo? ¿Positivo o un mal necesario? Sabemos la respuesta correcta, pero ¿verdaderamente nos sentimos así? Para los padres, pensando en nuestra relación con nuestros hijos y en nuestras relaciones unos con otros, la disciplina o el discipulado. Miren en Hebreos 12, versos 5 y 6. Y dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Así que aquí dice que la disciplina de Dios es una expresión de su amor. Ese amor nos está tratando como hijos y demostrándonos amor. Es una expresión de amor, igual que la misericordia y la bondad. Son diferentes cosas en la lista que Dios hace para demostrar su amor por nosotros. Verso 7 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? O sea que Dios nos está tratando como hijos. Como hijos preciosos, miembros de su familia. Es parte de su amor. Verso 8, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Así que si Dios no nos disciplinara, seríamos hijos ilegítimos, no parte de su familia verdaderamente. Diciendo, ellos no son verdaderamente mis hijos. Así que es parte del amor, es parte de ser miembro de su familia, y lo mismo es cierto con nosotros en nuestras relaciones mutuas y con nuestros hijos. Si nosotros dejamos de disciplinar, no queremos disciplinar, entonces estamos dejando de amar. Estamos siendo menos como Dios. Yo creo que a veces queremos derramar todo lo bueno uno sobre otro, ánimo, bondad, las cosas buenas para nuestros hijos también, pero no queremos hacerlo más difícil. La disciplina, la corrección, las conversaciones difíciles, y nos alejamos de eso. Hay algo malo con eso, no le estoy demostrando amor, pero aquí claramente dice que lo es. Y si no le damos esa disciplina, estamos tratando a nuestros hijos como ilegítimos, o a nuestros hermanos como si no fueran verdaderamente nuestros hermanos, como si no fueran verdaderamente parte de nuestra familia. Alguien que no te cae bien en el trabajo, los tratas bien, pero en realidad tratas de evitarlo. Pero así no debe ser con alguien que es parte de tu familia. Cuando alguien es parte de tu familia, te metes ahí y hablas de las cosas que hay que hablar. Mira lo que dice Proverbios acerca de la disciplina de nuestros hijos. No tienen que ir ahí, pero Proverbios 22:15 dice que la necedad está amarrada en el corazón de un niño, pero la vara de la disciplina la aleja de él. Así que el corazón de los niños empieza necio. En sus corazones empiezan necios. Cuando son muy jóvenes, tú lo puedes ver. Hacen lo incorrecto. Desobedecen a propósito a ver qué tú los vas a dejar hacer. Son necios, no son sabios. Y si no disciplinamos eso, se mantiene así. Se mantiene en su corazón. Y son más grandes. Y yo le digo a la gente, todo el tiempo, con niños, y yo le digo, tú sabes que se ponen más grandes. Cuando son pequeñitos, la necedad pues es inconveniente, es una molestia. La gente viene a tu casa y no quiere regresar. Es una molestia, la necedad de nuestros hijos. Pero cuando están en escuela media o en escuela superior, es un problema serio ya. Y nuestros adolescentes saben lo que yo estoy diciendo, porque ellos lo ven en sus escuelas todos los días. Y nosotros vemos necedad en las noticias. Los adolescentes a nuestro alrededor, cuando están acercándose a ser adultos, es un problema serio si no ha sacado esa necedad. Y dice aquí, la disciplina es lo que la saca. Cuando alguien de repente es un adulto y todavía la necedad está en su corazón, eso es muy serio. Y es triste, es destructivo, es peligroso. Eso fue lo que pasó en el 85, la semana pasada. Habían unos borrachos y hubo un accidente y murió gente. Y eso es lo que pasa cuando no disciplinamos a nuestros hijos, porque los estamos destinando a una vida de necedad, porque no estamos sacando esa necedad de sus corazones. Cuando son jóvenes, cuando son más responden mejor a la disciplina. Otro verso, un proverbio, dice: no evitas la disciplina de un niño si lo azotas con una vara. No es una metáfora, está hablando de castigo corporal. Dice, si lo azotas con una vara, vas a salvar su alma. Proverbios 23, 13 y 14. Y hay una parte que no leí que dice que si le das con una vara, no se van a morir. Dice que vas a salvar su alma. La disciplina ayuda a nuestros hijos a llegar al cielo. Les quita la necedad, ayuda a salvar sus almas. Porque dejan de hacer cosas malas que tal vez hubieran hecho si no fuera por tu disciplina. Tienen más respeto por la autoridad y por Dios. Y eso es bueno. Volviendo a Hebreos 12. ¿Qué hace la disciplina? Verso 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Una cosecha de justicia y paz. Eso es bueno. Eso es lo que queremos para nosotros mismos, unos para otros. La disciplina y la corrección que aplica para nosotros en nuestras relaciones, eso es lo que queremos para nuestros hijos, y eso es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia con alguien. Eventualmente tienes que llegar a ese punto en que hablamos de la cruz, hablamos del arrepentimiento, y hay que corregir cosas en sus vidas, y eso ocurre ahí también cuando lo estamos ayudando a llegar al cielo. Pero eso es lo bueno, una cosecha de paz y de justicia, y eso es lo que logra la disciplina, sea unos con otros o con nuestros hijos. Ahora en el verso 15 de Hebreos 12 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hemos estado hablando de hijos. Aquí está hablando de las relaciones unos con otros. Y nos dice a todos que nos aseguremos que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrate que nadie se salga del camino al cielo, de ir a ese lugar donde hay gozo eterno, donde no hay angustia, donde no va a haber muerte. Todo este banquete, todas estas cosas buenas, queremos ayudarnos unos a otros a llegar, y tenemos que asegurarnos que nadie se aparte de la gracia de Dios, nadie que está aquí, nadie en nuestra familia, y el mayor número de personas que podamos alcanzar. Asegurarse que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y dice que ninguna raíz amarga brote. Satanás nos tienta y tenemos que asegurarnos que estas amarguras no hacen raíz en nuestros corazones, está hablando de actitudes, que somos como Ezequías, que de repente estamos siendo malagradecidos por la iglesia y pensamos que merecemos cosas. La iglesia debe ayudarme con esto, debe ayudarme con aquello. Y empiezo a sentir amargura. Mike Rowell me hizo un relato increíble con el premio que él recibió en Nueva York. Y me dijo que lo mejor fue que pudo pasar tiempo con la iglesia en Nueva York cuando tuvieron un servicio de la ciudad entera. Y pasó tiempo con Sheridan y Debbie Wright, que han estado en el ministerio por décadas. Y le dijeron que tienes que guardar tu corazón contra la amargura a largo plazo. Este sentimiento que yo he estado sirviendo a Dios, que hay aquí para mí, porque la gente no me está ayudando más o dando más de lo que yo merezco. Y ellos estaban hablando de gente en el ministerio que acaba así, que están infelices, se salen del ministerio, se van de la iglesia a veces. Y yo lo he visto ocurrir en discípulos ordinarios también, que empiezan a sentirse infelices, amargos, malagradecidos. Y se están gradualmente yendo al camino incorrecto. De eso está hablando aquí. Tenemos que ayudarnos unos a otros a no llegar a ese punto, porque cuando comenzamos en ese camino, empezamos a causar problemas a la gente a nuestro alrededor. Siempre hay problemas. Y dice que puedes dañar a muchos, a otros. En vez de ayudarnos unos a otros, estamos corrompiendo, estamos ayudándonos a ir al lado incorrecto. Estamos tumbándonos unos a otros. Y eso es malo. Y entonces da el ejemplo de Esaú, que como sabemos, él vendió sus derechos, dijo: mayor, ese no, nuestro derecho es la esperanza que tenemos de ir al cielo. Yo quiero eso, yo no voy a rechazar eso por un plato de comida, por un sentimiento que estoy guardando en mi corazón por alguien. ¿Por qué yo voy a rechazar el cielo por algo tan pequeño como eso? Pero eso es lo que pasa con la amargura. Lo que debemos hacer es valorizar lo que hemos recibido, nuestra herencia, esta esperanza que tenemos en el cielo, y ayudarnos a llegar. Verso 22. Dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Amén. Volvemos a donde comenzamos. El monte Sión, la Jerusalén celestial. Esa es la meta. Ahí es que vamos, ayudándonos a unos otros a llegar al cielo. Y va a ser un lugar maravilloso. Dice que van a haber ángeles en una asamblea gozosa, una gran fiesta, una celebración increíble. Esto es mejor que ganar la Copa Mundial. Aún mejor que ganar la Serie Mundial. Más allá, como estábamos diciendo al principio, un gozo indescriptible. Y dice aquí: los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Eso somos nosotros. Cuando llegamos ahí, vamos a ser como Jesús. Vamos a ser perfectos. Vamos a ser justos. Vamos a ser limpios por la obra de Dios en nosotros. Jesús va a estar ahí. Yo quiero ver eso. Dios va a estar ahí. Yo estoy esperando eso. Un lugar increíble. Así que ayudémonos a llegar. Ayudemos a nuestros hijos a llegar. Ayudemos a los perdidos a llegar. En conclusión, leamos el verso 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoramos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Amén.